Entonces, bienvenidos al podcast número 97.
El podcast con gente, así le vamos a decir.
No, el tema de hoy es el valor. Vamos a hablar, a tratar de reflexionar sobre el valor. Si hay algún cobarde que salga en este momento. Nah, mentira. No. Vamos a tratar de ver cómo, qué es esto del valor y por qué a veces se confunde entre el valor de ser valiente y el valor de qué caro es esto. Que por ahí uno como que lo usa sin distinción, ¿va? Es, uh-huh. Que justo con Paula cuando decíamos, pongamos el valor, sí, pero ¿el valor de la valentía o el valor del precio? Entonces, ¿por qué significan, por qué lo mismo, verdad? Y un poco también tiene que ver de dónde viene la palabra, porque tiene que ver con la fuerza. El origen de la palabra está relacionado con lo que es fuerte, con lo que tiene como cierta dureza. Eso es lo valioso. Entonces, si aplicamos eso a un ser humano valiente es fuerte. Si aplicamos eso a un valor, algo, en la antigüedad el valor eran los metales. Entonces, eso era valioso. Entonces, por ahí es en donde el concepto se relaciona, en la fortaleza que tiene el valor.
El objeto o la persona.
Ajá, sí. O sea, no la persona, pues, porque...
No, pero digamos que interiormente, pues. Ajá. Pero sí hay una, en el valor, hay una cierta duración de las cosas, digamos. O cuando tú compras algo de valor es porque te va a durar, digamos, lo que decías relacionado con los metales. Y cuando hay alguien que es valiente es porque va a tener un poco más de valentía, valga la redundancia, para afrontar alguna situación. Va a durar más, ¿me entiendes?
Sí, entiendo que cuando uno es valiente, nosotros los valientes, lo que tenemos de duro es la cabeza, o sea, la psiquis. El valor viene de que la mente soporta ciertas cosas. O sea, el valiente no se quiebra.
Ajá.
O sea, sí suena...
Resiste.
Sí, pero psicológicamente, sí. Pues, porque sí se quiebra. O sea, sí eventualmente no se quiebra. Pero la mente no. La valentía tiene que ver con el soportar psicológicamente una presión y mantenerse. Y la presión más fuerte a la que puede ser sometida una psiquis es el miedo. Porque el miedo es lo que hace que una persona o se quede quieta, o salga o corriendo sin ningún sentido, que cuando uno recibe capacitaciones con bomberos y esto, siempre le cuentan a uno que las personas que más sufren a la hora de un siniestro son las personas que salen corriendo sin sentido, que está temblando y se tiran de una ventana en el noveno nivel. Y uno dice, pero ¿cómo se le ocurrió? No es que no se le ocurrió, en el miedo solo fue como... Se le quebró la cabeza, digamos. O sea, pues psicológicamente. Y eso hizo
pero
que...
Si se tiró por la ventana, tal vez también.
Bueno, eventualmente. Ajá. Sí, también. Sí, pero creo que es el menor de sus problemas ya en ese punto.
Fue la mente.
Sí, entonces sí, la valentía tiene que ver con soportar ciertas cosas. Y ese es el valor, esa es la fuerza. Como esto de aguantar, como cuando uno... A mí me han contado que cuando se tiene miedo, no, el miedo lo que hace es que siempre la sensación de que tengo una amenaza, y como que se nubla, como que si ustedes recuerdan alguna situación de miedo, lo que sucede es que la mente no sabe qué hacer.
Te bloqueas.
Ajá, o solo actúas por inercia. Es bien, el miedo es...
Sí, te rompe. Ajá. Y ahorita que lo mencionabas así, sí, alguien que tiene ese valor o esa valentía, no necesariamente, o sea, hablamos de esa resistencia, pero creo que sí hay una también como serenidad dentro de esa resistencia, dentro de esa fortaleza para poder discernir y no decidir no tirarte de la ventana, sino esperar a que te den instrucciones o salir por la salida de emergencia o algo así. Entonces, digamos que, ajá, no es literal esa fuerza, pero esa fuerza te puede llevar a esa serenidad en momentos duros para tomar una decisión.
Yo no sé si la palabra serenidad o una especie de claridad, porque digamos que no puedes evitar el miedo.
Claro.
O sea, el miedo es natural. El que no siente miedo está muerto porque es un instinto. O sea, el sentir miedo hace que nos protejamos físicamente. Sí, se cubre uno el pelotazo y esas cosas, si no, te golpea. O incluso en una situación de miedo, el miedo es el que te hace sentir como precauciones. Entonces, el miedo siempre va a ser una constante. O sea, si, nunca vamos a dejar de sentir miedo. La diferencia es en el miedo, cómo resuelvo. Entonces, esa es como una especie de. No
De
sé si.
claridad, decís tú,
Sí,
tal vez es una
porque.
serenidad que, lo que pasa es que
Pero.
en el afán de querer salvarte, por ejemplo, es en donde nunca hubo, sí, pues una claridad, pero no hubo tampoco un momento de calma.
Como un temple,
Ajá.
ajá, porque por ejemplo la definición de Platón del temple está en relación a seguir la dirección que tengo que seguir. O sea, por eso el temple de la espada es que la espada nunca se tuerce, sino que la espada se mantiene, va en relación con la direccionalidad. Y yo no sé si la espada tiene miedo, así como, ¿qué me está pasando? Pero es como la claridad de decir, va, igual.
Por aquí es.
Tengo que pasar el callejón oscuro, pues, porque vivo al otro lado. O sea, no hay forma como de
De
no.
saltártelo.
Ajá. Pero tal vez sí es una serenidad, pero yo cuando me imagino la serenidad me la imagino como bien de. No tengo miedo. Como el
No.
Buda que está ahí al fondo, como. Ajá. Pero en la situación de miedo, creo que.
Bueno, pero acuérdate que también los estoicos hablan de esa serenidad que uno llega a tener para poder tomar decisiones y poder poner tu mente en calma, ¿no? Porque cuando está así perturbada tu mente, no, como decís, no logras decidir. Entonces ellos te llevan a esa serenidad, o sea, te sugieren esa serenidad para que puedas dominar tus estados interiores y decidir mejor a la hora de la hora, ¿no? Que tal vez un poco, pues, pero temple, serenidad, claridad, o sea, creo que es tal vez un poco todo.
Sí, lo que sí tenemos claro es que, primero, el miedo no se puede evitar y segundo, sí necesita que haya como una dirección. O
Sí.
sea, y el miedo tiene como diferentes formas de expresarse. A nivel físico, el miedo es este que te lastimen, pero a nivel mental, el miedo puede ser una duda. Porque una duda es lo que te mantiene en una incertidumbre de sí y no, que es la situación de miedo, ¿verdad? En la situación de miedo es cuando uno no sabe si le va a pasar o no le va a pasar. Es una incertidumbre completa, como cuando entras a una habitación completamente oscura y sentís como.
¿Qué hay aquí?
Ajá. Porque lo que te sentís es incertidumbre. La incertidumbre es la que te genera la sensación de, ¿y si hubiera un agujero aquí, me voy en el agujero? Y que incluso te genera miedo entrar a tu propia cocina, ¿verdad? Cuando tú sabes en dónde
¿Dónde
están
están las
todas las
cosas?
cosas, ¿verdad? Pero entras a tu cocina y es como, ¿qué más puede haber en tu cocina si tú la decoraste? Tú, pues, la refri no se movió, pues
Sí.
sería rarísimo. Pero como la oscuridad no te permite ver, te genera incertidumbre y en esa incertidumbre te genera miedo. Entonces, nuestro miedo a nivel psicológico siempre va a ser la duda. ¿Será o no será?
Y bueno, ¿y cómo podemos también entonces romper esa duda? Y es porque, como decís, nunca es que no vamos a tener miedo, pero hay que desarrollar esa valentía entonces para poder enfrentar
Sí.
pues ese miedo o lo que sea que la prueba que se te ponga enfrente.
Sí, pero digamos, es que es difícil, ¿va? Porque ¿cómo vencer la duda?
Con certezas.
Con certeza, sí. Sí, porque la duda como un estado perpetuo solo lleva a la angustia, que es cuando nace el existencialismo. El existencialismo como movimiento filosófico plantea que la duda es el centro de todo, porque todo es y nada es. Y si al final todo esto es una canica flotando en medio de la nada, ¿yo qué soy, verdad? Entonces, en esa
¿Duda?
nadadidad, no sé cómo decirlo,
¿Nadadez?
en esa nadadez, nada
¿En esa
de
nada?
en la nada, el ser humano se siente vacío. Pero los primeros existencialistas no lo aguantaron y hicieron cosas muy feas con su propia vida, digamos, para que no nos censure esto. Porque no puedes vivir en la incertidumbre. Y entonces ahí aparecen otros filósofos existencialistas y Camus dice, sí existe la incertidumbre, pero vale la pena buscar una razón para existir, aunque sepamos que somos la canica flotando. O sea, el propio existencialismo ve la necesidad de una certeza, incluso la certeza en la nada ya es una certeza de algo, que es lo que deberíamos de buscar para vencer el miedo, como poder encontrar un algo que me permita decir, no, hombre, si esta es mi cocina, ¿qué me puede pasar dentro de mi cocina? ¿Sí? No me va a pasar nada. Pero aún así se...
Claro, estás asustadito de ser un animalito por ahí, ¿vale?
Ya, un animalito. ¿Sí? Ah, un león en mi cocina.
Sí, no sé. Animalito, dije. Pero sí, sí, entonces digamos que pudiéramos decir también que para poder ser valientes tenemos que... Bueno, podemos tener certezas de algunas cosas, hay otras de las que no las tenemos, pero hay que un poquito ir avanzando, porque si no, nos vamos a quedar quietos, pues. Uh-huh. Entonces sí hay una fortaleza en eso, o sea, es lo que hablabas de la dureza de lo que tiene valor. Si nosotros podemos enfrentar esos mieditos que nos acompañan todos los días, o no sé si todos los días, pues, pero constantemente a la hora de vivir conmigo, sí hay que pensar en las certezas que tenemos y en a dónde queremos llegar para que haya una decisión ahí, decir, bueno, me voy a aguantar un poquito el miedo, aún con miedo voy a seguir haciendo esto para llegar a esa meta, pero sí tiene que haber valor, valentía en nosotros.
Ajá, sí, que tiene que venir como de la certeza. En esta novela de... me tendría que saber el nombre, fíjate. Las Puertas de Fuego fue escrita por Manfredi. Máximo Manfredi.
No sé decirte. ¿Alguien aquí?
Creo que sí, creo que es Máximo Manfredi. No estoy seguro. Igual va, la novela, ahí la leí. En la novela, pues plantea justamente la primera parte plantea el entrenamiento espartano y después plantea ya el momento en donde tienen que defender el paso de las piedras calientes, las Termópilas, porque es el paso en donde pueden llegar los medos y atravesar más fácil, porque si no tienen que darle una vueltona al Peloponeso. Entonces tienen que entrar ahí y Leónidas desobedece un poco como a las leyes de Esparta y se lleva a 300 y dice, bueno, pues esperémonos aquí. No tanto como parece en la película, ¿verdad? Así en supermusculosos y en espido y no es tan así, no es así. Según parece.
Según la novela.
De una historia. Entonces, pero hay un momento en donde no eran solo 300, porque van 300 más sus escuderos, más unos pueblos aliados, pero la proporción histórica sí es de 10.000 a 300, que es un montón, pues, sí. O sea, sí había que echarse a 30 cada uno para medio nivelar.
Sí, pues.
Ajá, es como que si tú pelearas con todos los del salón. Entonces, en la novela, cuando ya les toca pelear, o sea, ya se llegaron al lugar... Se sentaron, pusieron ya todo esto, se asoman a ver y miran ese mar de barcos, ¿verdad? Sí, llegan 10.000 personas, ¿ves cuántos barcos son esos? Y el ruido que podrían estar haciendo así de, bueno, pues... Es... Y el escudero de Leónidas le dice, a la gran, ¿y cómo hace para no sentir miedo? ¿Por qué sigue aquí? ¿Por qué no se va? Y él le dice... Yo tengo un montón de miedo, yo no quisiera estar aquí. O sea, si me das a elegir, yo me voy a mi casa. Me voy a mi casa y me quedo con mi esposa y mi hijo y ahí que se quede. ¿Y entonces por qué está aquí? Entonces, si le da tanto miedo, ¿por qué sigue aquí? Entonces él le dice, es que me da más miedo que le pase algo a mi esposa. Me da más miedo que toquen a mi hijo y que toquen a Esparta. Y ese miedo es superior a este. Entonces lo que plantea el libro es que el valor de algo te hace valiente. O sea, tu certeza es lo que te hace valiente. El miedo viene de la mano de la falta de esa certeza, de no tener ningún valor. No hay nada que proteger. Y si no tengo nada que proteger...
Sí, pues nada
ajá, importa. Ajá, no. Bueno, huyamos, ¿verdad? Pero eso es lo que les llevó a ellos a continuar como con la batalla, y pues la batalla se sabe que se esperaba que esperaran un día, y pues hay de diferentes versiones históricas que pudieron esperar hasta una semana, y es un montón de tiempo, pues.
Todo,
o sea,
aguantar todo ese tiempo.
Ajá, imagínate irte a dormir y saber que mañana otra vez, y mañana otra vez, y al final fue, no sobrevivió ninguno, ¿verdad? Sobrevivieron dos, creo que fueron como los que contaron después la historia, y cuando se terminó, y gracias al tiempo que dieron, pues la Liga del Peloponeso se lograron unir, se enfrentaron contra los medos, se echaron, o sea, expulsaron a los medos y ya fueron un pueblo libre. Entonces se discutió mucho cómo hacerle un homenaje a estos hombres valientes. O sea, ¿qué hacemos para demostrar que ellos tenían mucho valor? Entonces se pensó como en, bueno, hagámosle una estatua a Leónidas así gigante en la plaza, y no, porque no era eso lo que él quería. Ah, bueno, entonces acuñemos monedas con la cara de Leónidas y esto. No, porque los demás, o sea, tampoco era solo Leónidas, pues, y los otros 299 claro, también claro. Se murieron ahí. Pues. Entonces se hizo un concurso de poesía. Se buscó un poeta que pudiera guardar el valor de todos ellos en un verso. Sí, ese fue el concurso, y el que ganó, el verso que ganó, se talló en una piedra que se colocó en el lugar en donde se desarrolló la batalla. Y entonces se dijo, aquí fue el lugar de los valientes. Entonces, ¿quiénes van a venir aquí? Los que van a buscar valor. Entonces, que aquí esté la piedra inspirando al futuro y a los siguientes guerreros. Entonces se convirtió en una tradición de los espartanos ir a leer la piedra que dice, caminante que pasas por aquí, no, tú que pasas por aquí, aquí yacen los huesos de los espartanos, y obedientes a sus leyes, aquí esperamos. O sea, todos nosotros, no dice, y le dedico esto a mi mamá, sí, pues. Y o sea... Que podría ser algo
claro y
que,
conciso.
Ajá, como bien. Pero ese es un ejemplo como de el valor te hace valiente.
Sí, y sabes que eso que decías de cuando nosotros tenemos certezas y conocemos el valor de algo, entonces eso te hace valiente. Sí, como que va por esa línea de a dónde queremos llegar, qué queremos hacer. Y un poco lo habíamos hablado ya antes, de que siempre como que uno tiene esa búsqueda al ser humano de mejorarse, de hacerlo mejor. Y si no sabes qué es lo que quieres hacer mejor, o a dónde quieres llegar, o cómo quieres desarrollarte, sí, no, sos indiferente a todas las cosas, y pues no te vas a esforzar por ser valiente por algo o por alguien. Entonces sí es bien importante que nosotros sepamos como que, por dónde, ¿verdad?
Ajá, que eso es lo que sucede, ¿va? O sea, cuando proteges tus bienes es porque sentís que tienen un valor. Ajá. Uh-huh. Entonces proteges tu bien, que sentís esto es valioso, entonces no me lo van a quitar. Eso es lo que consideras valioso.
Sí.
Ajá, entonces esa sería la pregunta ahora. Si te despojaran de todo, ¿qué uh-huh. es lo más valioso que podrías decir, esto no me lo pueden despojar? Lo curioso es que tu mente se va a ir a tus cosas. Sí. Te vas a pensar como en...
mi compu.
Ah, yo pensando que tengo valioso, sí, no sé, pero algo valioso va a tener a ver en mi casa. Sí. Mi gato, o sea, ahí empieza como la idea de sí. qué es valioso y qué merece ser protegido. ¿Qué tengo como para poder decir, hey, no, esto no, todo lo demás si quieren, pero esto no? En la Edad Media había como un hobby de esos medievales que había en la Edad Media. No sé si la palabra es hobby, pero un entretenimiento, un pasatiempo, no, porque era duro, que hacían muchos filósofos, que era, escribían tratados sobre qué pasa si me muero, y entonces son compilados en unos tratados que se conocen los artes del bien morir, que son todos los tratados de alguien diciendo me voy a morir, bueno, pues, porque ellos decían que su única certeza era esa,
la muerte, o sea,
y puede que... incluso lo dice Alarán, creo que es Boecio, no me recuerdo quién, que dice, puede que encuentres el amor o no lo encuentres, puede que tengas fortuna o no tengas fortuna, puedes que tengas salud o no tengas salud, puedes un montón de cosas. Lo único que sabes es que te vas a morir. O sea, y usa esa certeza para valorar la vida. Entonces me gusta un montón la sensación, el saber que el valor es la vida. Y esa es la certeza, que te vas a morir.
Ajá.
Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es el ejercicio estoico?
Y yo iba a ir por eso, porque como decías, bueno, cuando le preguntan a uno, bueno, ¿qué tiene valor en tu vida? Uno va a pensar en esas cosas materiales, digamos, pero al final, ajá, cuando morís, nada de eso te vas a llevar. ¿Qué es lo que se queda en nosotros? ¿Qué van a hacer esas cosas atemporales que van a estar en nosotros? Y también ahí entran los valores que nosotros tengamos también, o las virtudes que vamos a buscar. Entonces... eso también va a ser fuerte si los cultivamos también, o si hay un valor ahí por esa parte atemporal de uno.
Sí, es bien abstracto, no abstracto. Es subjetivo lo que alguien puede considerar
Sí.
valioso en su momento. O sea, la sal fue un valor increíble en algún momento y a alguien le daban una libra de sal y era ¡fua! Una
Valía un
libra de sal.
montón.
¿Va? Ahora vas a la tienda y compras una libra. La verdad es que no sé cuánto cuesta la libra de sal, pero estoy seguro que vale menos que el salario de un soldado
Sí,
romano en la
pues,
época romana.
que de ahí sale el salario.
Entonces ese valor en ese momento era altísimo, altísimo. Eran lujos que se podían dar porque como comían un poco medio descompuesto, un poco de sal hacía que se
Que
sintiera
se
bien.
con Y que se con también la sal para conservar un poco
Conservarlo.
más
Y hasta
las
para curar
carnes.
heridas, fíjate, estaba leyendo de que
Sí.
como que se
Sí,
abrían y se
limpia.
echaban sal.
Limpia. Nunca te echó
A
sal tu abuelita cuando te
la...
raspaste. Ustedes no.
Sí,
¿Sí?
la gran... No.
O cuando tú haces
Pero
nada,
ahí te
ya hablar de eso.
salaste.
Sí, hasta gárgaras con sal, que hace cuando vas al dentista y así. Es por eso.
Bueno, los romanos dirían, puchiga, ¿cuánto dinero tienen estos para
Sí.
echarse sal en la garganta? Y ese ya no es un valor para nosotros. Entonces también hay que distinguir que hay valores que tienen que son temporales,
Sí.
¿sí? O sea, hace, no sé, 20 años el que tenía un celular era una cosa,
Súper
puchica,
raro.
tiene celular, ¿verdad? ¿Quién no tiene celular ahorita? Entonces,
Sí. Hace 20
y no es como
años.
la gran cosa que alguien saque su teléfono, nadie va a decir, oh, trae teléfono. Yo no sé qué sería, la verdad es que no sé qué sería un valor ahorita, así, pero sé que existen esos valores temporales
Ajá, y que cambian según las épocas,
y que
pues.
cambian según las épocas y es muy probable que algo que esté valorando ahorita uno un montón,
No va a valer
hace 100
nada.
años no valía nada y dentro de 100 años
No va a valer
no va a
nada.
valer nada. Entonces por ahí también podríamos empezar a cotizar en la bolsa de valores atemporales. A ver
Ajá. ¿Qué es lo que realmente va a valer de manera duradera, pues?
Porque lo que es valioso no debería de cambiar. O sea, no confundir valor con precio, que son dos cosas distintas. Lo verdaderamente valioso tendría que ser valioso en el siglo VIII antes de Cristo y dentro de 500 años.
Sí.
Y pues por ahí ya más o menos se perfila como qué es lo valioso que hay que proteger, que debo proteger, que me va a hacer valiente.
Sí. Y que ponerte yo estaba leyendo ahí del que el valor es, porque dije, bueno, ¿cuál es la definición del valor? Y decía que es una cualidad o la calidad de algo o alguien, ¿verdad? Pero ajá, lo que pasa es que como nos movemos con precios, entonces uno le va poniendo precio a esas cosas, al tiempo, a las horas que uno trabaja. Pero sí, realmente hay una calidad de uno o cualidades que hay que desarrollar, porque sí, ahí está nuestro valor interior, sí, para un trabajo, para relacionarnos con las personas, para un montón de cosas.
Sí,
Pero no
sí.
lo vemos, no siempre lo vemos así como, ala, ¿qué valores tengo yo que me dan valor, pero no temporalmente o de manera monetaria, sino de manera temporal, pues, y hay que ir fortaleciendo esos, pues, para hacernos más
Valiente,
valientes.
sí. En esta película, es que no me recuerdo cómo se llama la película de Will Smith con su hijo.
Ah, sí.
Así se llama.
Se
Así.
llama En busca de la felicidad, creo.
En busca de la felicidad,
Alarán, qué dura esa película.
siempre me pareció bien curioso que la película, a ver si me recuerdo tanto, porque la vi hace cuando salió, sin saber cuándo fue, ¿va? Era yo niño cuando
En
salió,
el
no me
niño era
acuerdo.
niño,
El niño era
ya
niño, ahora ya
creció.
es un señor, ¿va?
Un chavo.
El personaje de la película, hay un momento donde invierten en una máquina que les parece los va a hacer millonarios, ¿verdad? Y dicen, esta máquina, el futuro va a ser nuestro. Pero el futuro cambia y la máquina pierde todo su valor. Y entonces él está atrapado porque dejó sus esperanzas en algo que cambió el valor. Y eso es lo que me gustó a mí de la película, como cuando alguien coloca todo esto que le parece valioso en proteger algo que no lo es.
Siempre.
Y entonces él está atrapado en no tener ningún valor. No tiene nada valioso. Tiene a su hijo y de ahí no hay nada valioso a su alrededor. Que por ahí viene la película, ¿va? Que busca la felicidad y esas cosas, ¿va? Que es que a mí no mucho me gustó,
busca
pero...
la felicidad y se vuelve rico.
Ajá, ajá. Sí, porque eso es lo que no me gustó, que al final es como, y se volvió rico porque es feliz. Sí.
¿Verdad?
Esa a mí personalmente no me gustó, pero sí me gustó mucho la premisa de que cuando una persona le coloca mucho valor a algo que no lo tiene, eventualmente eso pierde su valor.
Sí.
Y nos quedamos sin nada, o sea, nos quedamos interiormente vacíos.
Sí, no hay certeza. Tenías tu fe en algo. Y...
Ajá, es que para mí la vida era esto. Sí, y ahora, ¿quién soy, verdad? Si ya no está eso, ¿qué soy? ¿Qué valgo?
Sí.
Ajá, ¿qué me toca a mí como vivir ahora en adelante? Ese es como el problema de colocarle el valor a algo que...
Exterior.
Que quizá puede
temporal.
Cambiar uh-huh. de valor. Y ahí nos podemos meter en temas quisquillosos, ¿verdad? Así de cosas que uno podría decir, no, pero una carrera universitaria es valiosa. Uh-huh. Cuando yo era joven...
Oigan,
es que a Paula no le gusta que yo diga que yo no soy joven, porque entonces ella siente que tampoco ella.
Pero es joven, le digo yo.
Pero yo le llevo 10 años.
Sí, es cierto.
Cuando yo era joven y uno terminaba el diversificado, había que estudiar en la U porque la U era lo que te iba a abrir todas las puertas, ¿verdad? Y después, ahora uno escucha y ahora es la maestría la que te va a abrir todas las puertas. Mañana va a ser, ¿qué sigue? El doctorado. Sí. Y después va a ser el mega maestría.
La doble maestría con 3 doctorados.
Ajá, va, pero andate más hacia atrás y vámonos a la época colonial, en donde el bachillerato era el título más alto que podías llegar a tener. Y ser perito, porque la palabra perito significa experto, era ser un experto en un tema, pues, o sea, el perito era el perito. Ahora hay perito en redes sociales, ¿va? O sea,
sí.
¿Cómo puede sí. esto ir variando? Pero puedes dedicar toda tu vida a esto que te considera, es que la U es, esto es, y eso va a cambiar. El sí. mundo cambia y eso cambia, y entonces yo ahora le dediqué tanto a esto...
Ajá.
¿Y qué hago con esa máquina que no puedo vender? Diría Will Smith. O sea, ahora que tengo 20 de esas máquinas, ¿y qué hago con ellas? Y ahí se fueron todos mis ahorros. Eso es lo que sucede. Y lo que, sí. que me gusta mucho de la película es que los ahorros son como el tiempo que le dedicaste. O sea, es todo el tiempo que tenés ahí acumulado en guardar máquinas que...
Que ya están obsoletas.
Ajá, que ya nada.
Sí, eso es duro. Porque sí, creo que sí nos debe llevar a de verdad pensar a qué le estoy dando valor yo a mi vida. Porque ajá. como bien decís, sí, cuánto tiempo se nos va, ajá, invertido en cosas y al final no nos resultan. ¿Y será que tenemos la fuerza interior, esa valentía interior para aceptar que no era por ahí y tomar otro camino? ¿O eso me va a destruir?
Ajá, sí.
Entonces ahí también está la valentía y...
De aceptarlo, ajá, sí. Como en la película de la momia. Yo solo película, ¿verdad? Sí. Perdón, ¿verdad? En la película de la momia, la 1, el... No me sé el nombre del personaje, pero era el personaje este como traidor que iba del lado de la momia y de todos lados. Él cuando ya se está destruyendo todo, le empieza a sacar oro de uh-huh. la pirámide y la empieza a llevar como a un camello. ¿Sí? Ya tiene una bolsa. Y regresa por otra. Ah, sí. Ya tiene 2. Y regresa por otra. Y ya tiene 3. Porque es que hay una marea de oro, pues, o sea, ¿cuándo detenerme? Uh-huh. Y entonces ya en la última se cierra la puerta. Y pierde la vida. O sea, eso que consideras valioso se va a llevar tu vida. Es hacia donde tu vida va, porque es lo que yo considero que vale. Y ahí se va a ir la vida. Entonces, si yo considero que la vida, el valor de la vida son las experiencias, uh-huh. a la gran voy a estar buscando experiencias todo el tiempo, porque siempre hay una mejor, ¿verdad?
Sí,
o sea, siempre hay una experiencia, siempre hay un bungee más alto, hay una ola sí. más alta, y siempre va a haber un volcán más alto, o sea, siempre, y esa experiencia también puede perderte. O sea, ¿dónde está? ¿Qué es lo valioso? Los libros. Chica, ¿cuándo vas a terminar de leer Entonces, siempre hay como un secreto entre ese valor de lo que percibís valioso y lo que te
rodea
como valioso.
Sí.
Imagínate.
Ay, sí.
Sí, qué feo ser cobarde, ¿va? Sí.
Por eso mejor hay que ser valientes.
Hay que ser valientes. Sí, y en el curso de filosofía siempre asociamos a la valentía con la juventud y la generosidad, que están como siempre de la mano, porque el valiente es valiente, les decíamos, el valiente es valiente porque tiene algo valioso, algo que proteger, y eso es generosidad. Entonces, valiente es generoso. Y el valiente que está protegiendo algo siempre va a tener energía para querer protegerlo, siempre va a poder seguir dando un poco más y todavía un poco más y un poco más. Y ese es ser joven. El joven que siempre todavía como que
está en movimiento.
Ajá, pues está en movimiento y todavía un poquito más. El plato 101.
Sí.
Sí, es que nosotros en la sede zona 1 tenemos una...
Teoría. No es teoría, no es teoría.
No, es verdad. Es una verdad. Y es que uno tiene que lavar 100 platos. Y cuando está lavando el 99, ¿verdad? Así uno mira uno, aparece alguien. Falta este. Y, ¡ah!
Ya lavé 99.
Uno dice, ya, pues ya lavé 100, quise lo lave alguien más. Pero parece ser que ese plato era el que uno tenía que lavar. Que los otros 100 eran solo el entrenamiento para llegar 101. Al 101. O sea, el paso extra, el espíritu de dar más, el valiente.
Ajá.
Ajá, el valiente de un pasito más. Y con los platos uno lo nota que uno dice, bueno, mañana lo lavo. Ajá, pero si en esas cosas uno es tan cobarde en algo tan chiquito, ¿cuánto sí. te lleva a lavar un plato? Pues, o sea, es nada. ¿Qué va a pasar el día sí. en donde...?
Y me gusta así como lo decís, o sea, de veras que es cobarde uno para eso, porque es un esfuercito chiquitito y uno dice, ay, no, yo quiero una prueba así donde, no sé, alguien se atraganta y yo llego y lo salvo, haciendo la maniobra, pero si ni siquiera me lavo el plato 101,
sí, que recojo vas a estar mi platito el mundo.
Y no, ajá, entonces, ¿cómo vamos a tener fuerza para pruebas más grandes y no podemos con las pequeñitas?
Con el plato, o sea, imagínate que si un
y eso
plato...
es ser valiente, ¿sí?
Sí, sí, esa es la valentía, el pedacito ese que te... es un cosito, porque sí. yo creo que no nos van a llamar a defender las Termópilas. Sí, no. Algo me dice que si dijera necesitamos personas que defiendan
no,
esto,
no, van a llamar a los...
no sé si tengan mi correo para mandarme la convocatoria. Entonces, tampoco es como que la valentía sea algo que solo algunos pueden vivir.
Sí.
O sea, porque sería como una virtud elitista. Solo algunos pueden ser valientes. El resto somos cobardes. No funcionan así las virtudes. O sea, la valentía puede ser vivida en
sí, en diferentes
grados, formas. En niveles, en cada quien en su momento.
Sí, cada quien en donde... Bueno, voy a decir donde uno cree que es débil. O sea, por ejemplo, si me cuesta levantarme en la mañana y pongo la alarma que suene 3 veces hasta la 10, yo ya me levanto, puedo ser valiente ahí y decir, no, mañana me levanto en la primera o a la segunda, pues. Pero sí, y a veces uno no ve que ahí está el valor también de uno fortalecerse.
Sí, sí, sí. El valor... es cotidiano.
Ajá.
O sea, no se necesita un momento cumbre en donde ¿quién quiere salvar el mundo? Yo pondré el pecho. No, no, no. Ese es algo muy, muy específico solo para algunas personas. Pero el valor como virtud puede ser cultivado desde, como decís, desde levantarse en el momento. O cuando uno dice, no, yo termino esto porque tengo que terminarlo. Uh-huh. Hoy lo termino y hoy lo termino. Eso es un acto de valentía. Es el acto de valentía de querer seguir porque valoro lo que voy a lograr, valoro hacia dónde voy.
Sí. Dar el paso al frente, lo que sea, es de la generosidad. Hay que hacer algo y si puedes prestarte para, ahí ajá. hay valentía. En ese pasito yo te ayudo o yo lo hago, ¿verdad?
Ajá, eso, el que se suma a hacerlo, porque tampoco se espera que se haga bien. Muchas veces no se espera, que nadie espera que el plato sea súper lavado, ¿verdad? ¿Sí? No sé si, a veces da la sensación como que uno está en una película y alguien está esperando y es que, ¿qué van a decir? Ajá. ¿Quién más? Sí. No es un show mi vida, así como para que haya espectadores diciendo, ¿qué van a pensar de mí? Nadie va a pensar nada de ti, nada. Es una cosa de uno, sí. Es ese valor como de querer hacerlo porque para uno es importante. O consideras...
O que lo haces, entonces le quitas la responsabilidad a alguien más que no le tocaba, digamos.
Sí, ajá, es el valor, es un valor anónimo, digamos, el valor es como anónimo.
Sí, mira, hasta dónde llega, ahorita que lo reflexionamos, sí, porque es lo que, o sea, al principio hablando de, sí, que la fortaleza y esto, pero sí, la fortaleza está en lo cotidiano, en las cositas pequeñitas también, sino cómo lo vamos a hacer después en cosas más grandes o situaciones más serias.
Sí, y viene también como pegadas un montón de virtudes, va la responsabilidad, lo que tengo que lograr, lo que... Hay un libro de qué memoria, el Saint-Exupéry, se llama el del Principito. ¿Y cómo se dirá Saint-Exupéry?
No sé, alguien aquí habla francés.
Saint-Exupéry.
¿Ah, sí? ¿Cómo se dice?
Saint-Exupéry.
Él, ¿viste? Pero
¿la viste mal?
Ajá. Él tiene más libros aparte del Principito, ¿verdad? Pero tiene un libro que se llama Tierra de Hombres, que es un libro que él escribe contando su trabajo, porque, el Principito cuenta el evento en donde él se queda varado en medio del desierto y tiene todo este argumento que encuentra un niño y ahí va, el Principito. Pero en este libro él cuenta lo que hacían y es que agarraban el avión y tenían que armar la ruta francesa. Y para agarrar una ruta francesa de avión es, vayas aquí recto y nos cuenta qué tal, ¿verdad? Entonces ellos calculaban su gasolina, se iban recto. Y después regresaban y ya marcaban en un mapa, mira, pues aquí para acá. Y ya iban marcando las rutas comerciales, las rutas, el viento, donde es más difícil. Y pues se les averiaban los aviones. Y entonces era como, de eso se dedicaban. Pero cuenta en ese libro la historia de un piloto que era como el veterano de ellos. Así, el señor que se las podía todas. Y también era muy común que ellos se perdieran por ahí. El mismo Saint-Exupéry se perdió y parece que... se encontró o no el avión mucho tiempo después, pero saber. La cosa es que uno de ellos, el más viejo, se perdió. Y el ritual era hacerlo en su funeral así ficticio, porque ¿a dónde lo vamos a buscar?
Sí, pues.
Vamos a buscarlo, sí, pero ¿para dónde se fue? Para allá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo rastreamos? Entonces, ya iban a preparar el funeral cuando aparece este señor. Mandan un telegrama y el señor está en un hospital en... algún lugar, ¿no? Así. Entonces él decide ir a verlo al hospital, a ese país en donde lo encontraron, y cuando llega le dice, ¿cómo lo lograste? Entonces le cuenta y le dice, fíjate que yo perdí el avión, o sea, ya no lo logré reparar, lo que necesitaba reparar era, no lo tenía, era imposible que lo pudiera reparar, y el agua me alcanzaba para 3 días, pues, o sea, tenía 3 días para ver si encontraba a alguien, y entonces el segundo día dije, bueno, me voy a morir. Entonces preparé mis cosas, armé lo que había que hacer y dije, bueno, que venga ya la muerte. Y entonces se puso a pensar en su esposa y dijo, ah, no, pero si me muero y mi cuerpo no aparece, a mi esposa no le pueden dar el seguro. Entonces lo que voy a hacer es que voy a caminar hasta aquella montaña y me voy a amarrar a esa piedra. Así pueden ver mi cuerpo. Entonces, sube a la montaña, se amarra y empieza una tormenta de arena. Y entonces él se descubre y dice, ¡ah, la gran! Voy a ir a aquella piedra. Entonces se arrastra hacia la piedra porque para eso ahí lleva 4 días sin agua y esto. Llega a la piedra y dice, bueno, ahora aquí así, que encuentren mi cuerpo porque ya pasó. Pero en ese cuarto día una tribu de beduinos se lo encuentra y se lo llevan al hospital. Y entonces Saint-Exupéry dice, ¿es el valiente o responsable? Sí. ¿De dónde sacó fuerzas?
Sí.
Del otro. De sí mismo, no. Él ya se había dejado morir hacía 2 días.
De lo que tiene valor.
De lo que para él es valor, proteger a alguien.
Uh-huh.
Y eso es lo que le dio la fuerza. O sea, siempre el valor viene de lo que consideramos eso valioso. Porque el mismo piloto dijo,
aquí
ya,
me
pues me muero. O sea, ya no hay nada que hacer. Pero la reflexión de qué es lo que vale para mí es lo que genera esta carga de fuerza.
Sí, un poco pensar en el otro, ¿no? Está siendo generoso también porque, bueno, para que, voy a hacer yo el esfuerzo para que a aquella le quede algo. Entonces sí hay un, ajá, tenés razón, hay un montón de virtudes pegadas a eso, porque sí, si no, no sacas esa fuerza, esa valentía para seguir.
Exacto, pero me encanta que él nunca lo plantea como el voy a ser valiente, sí, tan, sí. tan, sino como tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Es un anonimato, se vuelve uh-huh. héroe porque nadie, no esperaba que, y escribirán mi valiente historia.
Sí, cabal.
No, es eso, creo yo, que demuestra que el valor es como bien cotidiano. Ojalá nunca nos perdamos en el desierto, sí, para hombre. Saber qué es lo valiente, ¿sí? Qué es lo que sí, vale. Por... Pero sí tiene mucho que ver con lo que uno considera como valioso. Ajá, entonces la reflexión es esa, ¿qué considero yo realmente valioso?
Sí, porque a eso le metemos energía y...
Y es, ahí se te va a ir tu vida.
Y ahí se va la vida.
Ajá, sí, sí. Y si cambia, porque todo cambia, ¿verdad? Y al rato estás sí. comprando máquinas que después ya no funcionan.
Sí, hombre.
¿Qué haces? Tengo que hacer una llamada. Sí. Ya no compren las impresoras. ¿Sí?
Sí.
Imagínate.
Qué fuerte estuvo esto. No, estuvo ¿qué? Muy aclarador también, ¿verdad? Para que uno pueda meterle conciencia a eso, porque a veces no lo hacemos y ajá, dejamos el significado de las cosas como muy superficial. Pero hay cosas más profundas en cada cosita y en el, lo que es el valor, uff, o sea, hay mucho.
Sí, la verdad es que sí, sí. Es interés, esa virtud en general del valor o del, sí, de poder ser valiente, en unas, ay, no sé cómo decir esto sin que suene feo. Si suena muy feo, Gerson lo edita. Pero digamos que en una sociedad tan cobarde como la nuestra, en donde es tan fácil abandonar las cosas, sí. ¿verdad? O sea, así como esto ya no me gusta, lo tiro, esto ya no, lo dejo, esto... O sea, donde nada tiene valor porque...
Todo es desechable,
¿verdad? Es la sociedad de la sopa instantánea, sí. de comida rápida, de aprender en 2 meses y si no, ya no quiero nada. O sea, es una sociedad que no cultiva cosas de 20 años, ajá. sino que es todo como desechable. El valiente se nota. Se nota porque es persistente, porque está ahí, porque mantiene, uh-huh. mantiene algo durante mucho, mucho tiempo. Y el que no, pues, lo se, tira. Sí. Y,
se nota también.
También se nota, sí, sí, también se nota.
Es cierto. Sí, es una sociedad de... Sí, de cosas desechables. Personas ¿sí? desechables, trabajos ajá, desechables, sí, todo, amigos, todo es un ratito. Uh-huh. Sí, hay cobardía ahí porque no quieres comprometerte a terminar y llegar a ese punto final y eso quiere de la valentía para poder atravesar el caminito, pues.
Ajá, justo.
Sí.
Bueno, ¿te parece que concluyamos ahí?
Me parece.
¿Les parece que concluyamos por ahí?
Sí, bueno, y es que creo que no... No sé si lo dijimos o no, y los que están viendo se dieron cuenta, pero seguimos en la sede de Quetzaltenango y tenemos aquí a acropolitanos que nos están acompañando hoy en la grabación de este podcast. Entonces, hemos estado aquí interactuando un poquito, platicando entre más, ya no solo Mario y yo hoy.
Ajá, sí, y Gerson, porque Gerson siempre nos escucha.
Gerson, sí.
Ajá, sí, hoy un poco más. Pero sí, la verdad es que da para mucho platicar sobre este tema, quizá porque nos falta, ¿eh?
Sí. Bueno, entonces
bueno, valientemente terminamos. Valientemente terminamos el 97.
El 97.
A 3 de los 100.
Cada vez más cerquita. ¿Qué vamos a hacer?
Sortear un carro. No, no, no. No, mentira.
¿Qué carro? Sí.
Bueno, entonces dejémosla por aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Gerson. Gracias, Paula.
Gracias, Gerson. Gracias a ustedes también.
Y...
Adiós.
Adiós.
Filosofía.